Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos!
Hola, soy Chava Tobías. Bienvenidos a Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Hoy en este episodio tenemos como invitado a un exitoso arquitecto visionario de proyectos que están marcando tendencia en nuestra ciudad y quien ha ido forjando una carrera emblemática en la innovación arquitectónica y empresarial. Les presento a Juan Pablo Ledesma, director general de Lehman. Bienvenido, un aplauso.
Gracias. Muchas gracias.
Súper, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Súper bien, estoy muy emocionado con la entrevista. Obviamente, cuando veo entrar toda esta gente, pues me emocioné mucho más.
Hoy te tocó con público, tenemos presentes a los Titanes de Titanes Guanajuato, de Titanes GTO, un proyecto increíble donde le están dando este espacio a los emprendedores para que se puedan ganar un premio que seguramente pues, les va a cambiar la vida.
Y te tocó ser parte. Me encantó porque a fin de cuentas ya conocí a todos y cada uno de ellos. Ver tanta gente joven hoy en día, sobre todo en este ámbito, obviamente me gustó mucho más.
Padrísimo.
Estar aquí con ustedes, ¿no?
Y seguro ellos también felices de conocer una carrera de un emprendedor, que al final eres un emprendedor que ahora ya es todo un empresario. Gracias. Pero bueno, para conocer toda esta carrera que ya tienes ahora, tenemos que comenzar con lo que te define. Y yo creo que lo que más nos define es cuando nos forjamos como niños y después pasamos a la adolescencia y después ya nos convertimos en adultos. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo recuerdas al Juan Pablo de niño?
Yo mi niñez la recuerdo totalmente llena de libertad. Obviamente fue hace 44 años prácticamente. Tengo
ya
43.
Nos dijiste tu edad.
44
años. Ya
estás
agregando un año.
y yo mi niñez la pasé en Lagos de Moreno, un pueblo pintoresco, pero a fin de cuentas era un lugar de calle en donde nosotros nos la pasábamos en bicicleta.
Libre.
Totalmente libres. Ni siquiera teníamos que pedir permiso. Yo me acuerdo que abríamos la puerta y nos salíamos en bola. Pero nada más eso, en cuestión de la libertad, eran diferentes las cosas que disfrutábamos, desde jugar las canicas, claro, el trompo, el yo-yo, todo eso lo viví yo y me encantó.
Y ahora...
Era buenísimo, era buenísimo.
¿Sí?
En el trompo era buenísimo.
¿Y te sigue gustando jugar o ya tienes años que no lo agarras?
No, mira, la verdad es que hoy en día, desafortunadamente, carecemos de esta libertad que vivimos en la niñez.
Sí.
Y trato de inculcárselo hoy en día a mi hijo.
Ya como papá.
Ya como papá y procuro tener este tipo de actividades en donde juego con él. Salimos mucho a andar de bicicleta, tratamos de jugar con el trompo, con el yo-yo.
Qué padre.
Canicas, inclusive. Aunque ya son totalmente diferentes los aparatos. Las canicas son las mismas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, todo cambia, con la tecnología.
Totalmente. Ahorita nos vas a platicar más de tu faceta ya como papá. Okay. Pero regresando a tu niñez, ¿tenías alguna profesión que tú dijera que recordaras y que de niño decías, yo me quiero dedicar a esto? ¿O siempre supiste más o menos a qué te querías dedicar? Porque, por ejemplo, yo sí me acuerdo que, bueno, yo creo que yo soy comunicólogo desde que nací.
No, mira, la realidad es que como todos los niños, siempre... Iniciamos, bueno, tú me estás diciendo que desde un inicio, la mayor parte de los niños, creo yo, y lo he vivido con mis hermanos, obviamente, yo siempre quise ser, o sea, mi ideal era ser futbolista.
Ah, ok.
De hecho, jugaba todos los sábados, todos los domingos y todo el santo día de Dios, me la pasaba en las canchas, inclusive, pues no nada más de los clubes, o sea, también iba en la calle, no nada más con mis amigos, me encantaba ser amigos en la calle.
Sí.
Entonces, mi pasión era el fútbol. Y poco a poco esta misma se fue como que, pues, distorsionando un poquito hacia otras cosas que empezaron a gustar. Pero realmente como arquitecto fue ya en mi adolescencia.
¿Y nunca hubo un momento que pensaste dedicarte profesionalmente a jugar fútbol? O sea,
no.
Ya más grande ya no estaba como tal ese sueño.
No, como tal no.
Eso era muy niño.
No, como tal no. Y además dentro de mi niñez hubo muchas desilusiones, ¿no? Con tu equipo, evidentemente... con tu selección. Uh-huh. O sea, yo recuerdo muchísimo el Mundial de Italia 90 y o sea, mi equipo fabuloso era Holanda. Uh-huh. Inclusive no me importaba México y los jugadores que estaban en ese tiempo eran mis ídolos.
Okay.
Entonces, a raíz de eso, pues la desilusión de que no logra Holanda lo que yo tenía en mis expectativas,
okay,
pues el desinterés empezó a nacer un poquito, pero me nacen otros.
Justo eso, ese es el momento al que quiero llegar. ¿Dónde es que nace este interés por estudiar arquitectura? Bien. Que ya dices, esta es mi profesión, esta es mi vocación.
Bueno, yo desde niño, también lo quiero enfatizar mucho, yo era el niño que recibía cosas para destruirlas.
Y luego volverlas a
y construir. Volverlas a armar, pero sí. Diferente. O sea, no era una destrucción patológica. Sino más bien era analítica. Yo recuerdo mucho en casa de mis papás que la sala yo la adoptaba como mi lugar de experimentos.
Okay.
Hacía teleféricos, hacía alarmas. Teníamos los famosos G.I.O.s, que eran unos juguetes espectaculares.
Sí, sí, sí.
Y te lo juro que yo me desvivía por tener un coche, desarmarlo, desarmar otro y empezar a hacer
piezas,
estas cosas.
Hacer
que evidentemente se escucha como algo más industrial, más tecnológico.
No, pero al final es construcción.
Pero al final de cuentas, la arquitectura es eso. La arquitectura no nada más es arte, también es tecnología.
Sí, claro.
Entonces, todo esto era parte de una creatividad, de un constante pensar en cómo hacer las cosas diferentes, cómo puedo yo construir esto. Bueno, de hecho, en mi niñez me acuerdo, no sé, tenía a lo mejor 12 años.
Sí.
Mi papá tenía una bodega de materiales y la típica, ¿no? De vamos a hacer nuestra casita. Y te cuento una anécdota. En la casa de la abuelita de un primo, se nos ocurrió hacer una casita.
Sí.
Pero esta casita fue realmente de tabiques.
Ah,
cemento.
No era la casita así de cojines que todos hicimos.
No, claro, no, ni
esta
la del
sí
árbol.
Era una casita.
Ni la del árbol, la realmente del árbol. Siempre fue nuestro sueño hacer la del árbol. Nunca tuvimos un árbol donde poner una casita.
Sí, ese yo creo que es el sueño de todos los niños.
Y se nos ocurrió hacerla en la azotea de la casa de la casa de la abuelita de mi primo, de mi tía, sí, hermana de mi abuelo. Y fue un desastre. O sea, recuerdo el castigo tremendo porque pues subir los bultos de cemento, los tabiques, hicimos un destrozo.
Okay.
Pero lo intentamos, es lo importante.
Pero ¿te acuerdas de ese momento de disfrutar el tema de la construcción, de empezar a agarrar los tabiques? Que digo, es ahora lo que te acabas dedicando. Yo creo que sí tienes razón, porque la vocación siempre la tenemos. Te digo, yo como comunicólogo, no era que a los 6 años dijera quiero ser comunicólogo, pero siempre traes ese lado como más desarrollado. En la cámara, yo decía que yo salía en la tele, o el cantar, o el... Y entonces ya la vida te va enfocando a cierto rubro, a cierta industria y hacia cierto camino. Ahí era donde empezaba ya a tocar esas fibras, donde tú ya te dabas cuenta hacia dónde iba a ir tu parte profesional. Aunque eras muy niño, yo creo que todavía ahí.
No, te comento también, o sea, era un niño sumamente curioso, didáctico, muy creativo. Me encantaba dibujar desde niño, pero también lo traigo en la genética. Yo vengo de una familia materna en donde tenemos... reconocidos escultores,
okay,
reconocidos pintores. Mi bisabuela fue pintora, tengo unos cuadros padrísimos de ella. Mi sobrina hoy en día es una excelente pintora.
Okay.
Entonces en el gen existía, porque de parte de mi abuela, o sea, mi abuela materna, hay muchísimo artista hoy en día.
¿Y
entonces,
tú pintas, haces algo aparte de todo el tema creativo que ya tienes en tus proyectos?
Como tal no, okay. Como tal no le veo un potencial. Más bien yo dibujo, pinto en mi mente, ¿no? Y todo eso lo transmito en papel, lo plasmo en el papel. Ahí sí es donde me gusta hacer una conexión mental, cuando yo tengo una idea y cómo la desarrollo, pues evidentemente llevándola a papel. Y soy de plumones.
Okay.
Yo soy de plumón, plumín y de colores, ¿no? Pero siempre marcadores así súper fuertes.
Sí.
Y es parte
de... Para marcar las ideas.
Tristemente nunca guardé todos esos bosquejos porque ahorita estaría genial tenerlos, ¿no? Serían parte de...
De la historia.
De la historia y de la decoración de mi casa, definitivamente.
Oye, ¿dónde estudias, Juan Pablo?
Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, plantel León.
Ok. ¿Recuerdas tu primera experiencia profesional? ¿Dónde fue?
Mi primera experiencia profesional como tal...
No como tú ya como empresario, como emprendedor. Antes me imagino que hiciste pininos en algún lado.
Bueno, no sé si lo sabían. Creo que no lo comenté por ahí en todas las entrevistas previas. Pero yo no me decidí por arquitectura. Mi primer carrera fue ingeniería civil.
Ok. ¿La terminaste?
No. O sea, trunqué en el tercer semestre. O sea, no, perdón, en el tercer mes. Ni siquiera...
en el tercer mes.
Ni siquiera llegué al primer semestre. Okay. Era tanta cosa, cuestión numérica, física...
Que no era lo tuyo.
Y no se me da. Uh-huh. O sea, para mí es un coco todo este tipo de la estática, la física.
Sí, al final lo tenía es súper valioso adelante. No quedarte también.
Lo tenía que sacar adelante, pero quise tomar la decisión y yo siempre aprendo... mi mayor aprendizaje es de mis errores. Decido que esto no es lo mío y se me ocurre irme a Nueva York. Y fue cuando trabajo de mesero.
Ok.
De mesero en Nueva York. Ajá. Y regreso con el corazón destrozado porque estaba tan enamorado, inclusive siendo mesero, pero me iba tan bien.
Y ya de la ciudad, de la experiencia, de todo.
Tenía, sí, estaba súper chavo. De la experiencia, de la ciudad, de lo que se veía, pues era un mundo totalmente diferente.
Claro.
Y mi decisión fue totalmente autónoma. O sea, yo llegué y, papá, mamá, mañana me voy. ¿Con qué dinero? No pregunten, yo mañana me voy. Uh-huh. Bueno, estando allá, tomé la decisión de que tenía que ser arquitectura.
Ahí me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te inspiró en Nueva York para que regresando tomaras ya la decisión de ser arquitecto.
No, definitivamente para mí el arte y todo esto que conlleva para, o sea, en cuestión arquitectónica, el hecho de viajar, conocer otros mundos, fue lo que me dijo, oye, estás tomando un buen camino, te equivocaste, pero vas por el mejor.
Okay.
Y eso fue realmente lo que me lo tenía decidido, pero fue prácticamente la partitura de mi vida.
Ok, ya como arquitecto, ¿cuál es tu primera experiencia?
Como arquitecto empiezo a trabajar. Mi gran reto es cuando salgo de la carrera, uh-huh, y yo no tenía ningún pariente. Hoy en día tengo un primo arquitecto. Pero
¿más
cuando,
chico?
Sí, más chico que yo.
Sí, ahí no tenías a nadie.
Pero yo cuando salgo, a mis 24 años, mi primer reto es, pues no tengo un brazo directo.
¿De dónde ponerme a trabajar ahí, no?
Sí,
voy a meterme a esa empresa.
O la típica, ¿no? Pues quiero ser el junior de mi padre. En donde
voy sí, a ya hacer la tenga fácil. Sí.
Ya la tengo fácil, voy por el mismo camino y aprendo de él, ¿no? No tenía ni siquiera el tío. No tenía ni al tío, ni a la tía, ni al primo mayor, ni nada. O sea, en el rubro familiar, de verdad, no tenía ni siquiera ingenieros, ni nada.
Y yo creo que ese es el reto que se enfrentan la gran mayoría de los universitarios que salen de la carrera. Algunos sí tienen al familiar que los mete a trabajar en la empresa, pero es cuando terminas la carrera y ahora que sigue, ¿dónde me pongo a implementar todo lo que ya traigo de conocimiento y todos los proyectos que quiero hacer?
Fíjate que eso es algo muy importante porque yo creo que si hubiera existido alguien cercano a mí, lo hubiera visto con los mismos ojos que vi a los primeros que me dieron la oportunidad. Yo trabajé en un despacho de ingenieros. Estuve prácticamente 2 años, aprendí muchísimo, pero mi inquietud era, pues yo tengo que forjar mi propio camino. Uh-huh. Prefiero llorar en lo mío que llorar en lo ajeno.
Totalmente.
Y prácticamente así fue como luché por destetarme, por así decirlo, ¿no?
Y 2 años después de terminar la carrera es cuando decides ponerle mano.
Prácticamente me autoempleo. O sea, estamos hablando de hace 20 años.
Sí, pero ¿cómo fue? O sea, el capital, ¿cómo lo hiciste? Digo, porque quien va a ver y va a escuchar este episodio,
claro,
va a decir, híjole, yo quiero hacer eso. ¿Cómo le hizo?
Hoy en día yo lo escucho. ¿Y
no te la crees?
No, bueno, lo escucho, lo recuerdo y lo siento sumamente sencillo.
Y no fue.
Pero en su momento fue algo sumamente complejo.
Ok.
Porque cuando pasa esto, empezamos a tener una pequeña crisis que fue como arranca en el 2006... despunta en el 2008 y justo era en este momento de mi independencia.
Que decides emprender. Ajá.
Que decido emprender, genero un modelo de autoempleo, un poquito hacia te invito a invertir a través de una ventana nueva de oportunidad que yo ya tenía detectada. Uh-huh. Entonces a raíz de eso me independicé. Uh-huh. Desarrollé esta idea y empecé a tocar puertas con la gente más allegada a mí.
Ok.
Mi primer cliente fue mi abuelo.
¿Que invirtiera en tu proyecto?
No, que fuera mi primer cliente. Ajá. De mi proyecto a través de un modelo de inversión.
Sí.
En
sí,
donde
sí,
prácticamente sí. Yo le decía, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Uh-huh. Que si quieren se los platico con mucho gusto.
Sí, platícanos.
Era prácticamente, bueno, en aquellos tiempos, y eso es muy importante para que hoy en día todos los que estén egresando de arquitectura, sabemos que hoy en día hay muchas tecnologías. Uh-huh. Y que de alguna manera este mundo digital nos puede facilitar todo.
Completamente.
Yo veo las cosas y digo, vamos a desaparecer los arquitectos.
Porque sí, hasta ya, por la inteligencia artificial.
Totalmente.
Ya, entonces, te da todo.
Pero yo sí hago esta invitación y platico esta experiencia. Porque cuando yo hago este modelo de inversión, digo, ok, pero ¿a quién le toco la puerta? Tengo prácticamente, ya tenía 26 años, ¿quién va a creer en mí? Y más hablando de cuestión financiera,
sí.
O sea, dinero prácticamente.
Sí, ¿quién va a invertir en mí?
¿Quién va a invertir en mí?
Sí, tan fresco.
Totalmente, pero sobre todo, en este modelo, yo te invitaba a ti, en ese momento invité a mi abuelo que en paz descanse, mi abuelo materno, y yo lo invitaba. Es decir, yo le decía, oye, vamos a comprar un terreno en un lugar que genere plusvalía. Y posteriormente, dame a mí la oportunidad de yo hacer un proyecto arquitectónico, pero de arquitectos, no de ingenieros. ¿Qué pasaba en aquellos, en aquellos momentos? Pues los famosos clústeres, las famosas privadas.
Sí.
Era una casa replicada.
Muchísimas veces.
O sea.
Sí, infinita.
Infinita. No, no quiero tampoco desmeditar un rubro, no. Pero la repetición, yo como un ser tan individual, tan único, por mi propia personalidad, me hacía ver esa gran ventana, decir, oye, ¿cómo en el nivel medio-alto residencial estamos replicando una misma casa?
Sí.
Entonces ahí es donde yo veo la ventana, y dentro de este esquema de inversión, yo pedía la oportunidad a mis clientes de decir, dame la oportunidad de yo crear cosas importantes, pero como arquitecto, y posteriormente yo mismo promover y vender. Y así es como empezamos este emprendimiento, ¿no?
Ajá.
Y me fue súper bien. O sea, la primera casa, mi abuelo me dice, ok, confío en ti, ¿te sientes listo? Me siento listo. Él me dijo, yo te doy toda la libertad, que creo que es algo también importante, ¿no? Cuando te dan la libertad de hacer las cosas, cuando más fuerza tienes con esa libertad y esa apertura de dar buenos resultados, ¿no?
¿Qué fue para ti que tu abuelo creyera en ti? Él fue la primera persona al final que como emprendedor creyó en tus ideas, en tu proyecto, en lo que traías después de haber egresado de la carrera.
Yo creo que la gran conexión que tuvimos desde niños, él me enseñó a manejar. Obviamente me acuerdo que él me enseñó a nadar remotamente. Entonces teníamos una conexión desde niños y yo ahí lo veía como una persona admirable.
Sí.
A mi papá también. Mi papá es ingeniero petrolero y mi papá salió de la universidad de la UNAM. O sea, yo veía sus calificaciones y decía, ¿cómo le hizo, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y mi mamá educadora. Entonces tenía cosas muy interesantes y personas muy interesantes.
Alrededor tuyo.
A mi alrededor, día al día, ¿no? Entonces, esa conexión que tuvimos desde niños, y además yo lo procuraba mucho a mi abuelo, lo escuchaba. Sus consejos eran intocables. Era lo que decía él. Lo que decía era lo que yo tenía que hacer a fin de cuentas, pero de buena manera, como un buen consejo. Sí. Pero consejos fuertes, consejos muy, muy...
Ahí me encantaría
la antigua, ¿no?
Que nos dijeras un consejo que te dio tu abuelo, que todavía hasta la fecha lo tengas ahí presente y que sea como tu lema de vida.
Mira,
que si eran tan importantes para ti.
Son muchos, pero de los que yo siempre llevo al día de hoy. Mi abuelo siempre me decía, hijo, o sea, prácticamente nunca, o sea, ya como profesionista, cuando empiezas a crecer, nunca cuentes tu dinero. Así me lo decía, nunca cuentes tu dinero. Y yo vagamente me quedaba pensando, entonces,
¿cómo no lo voy a contar?
Entonces, ¿qué hago?
Sí.
O sea, pues no me preguntaba como tal, pero decía, no, nunca cuentes tu dinero. Me decía, no, en lugar de contar tu dinero, dedícate a trabajar. Porque si cuentas tu dinero, te vas a limitar. Uh-huh. Son limitantes. Y con el paso del tiempo, entendí ese gran consejo. Obviamente, en la arquitectura, como desarrollador, como arquitecto, siempre hay presupuestos de por medio, ¿no?
Claro.
Entonces, pero no iba por ahí el consejo, sino no pierdas tu tiempo contando dinero, porque muchas veces...
Más bien sigue, o sea, es un...
Sigue, o muchas veces fluye. Dejas de hacer cosas por... Pues bueno, evidentemente... Impones, ¿no?
Claro.
Impones de que si no gano esto, no lo hago. O, híjole, es que me pagan muy poquito. Bueno, al principio todo tiene que ser un sacrificio.
Sí, eso me encanta.
Y muchas veces, o sea, lo digo abiertamente, muchas veces perdí dinero. Yo soy una persona que me gusta ser cabal, directa y honesta en todos los ámbitos. Entonces yo, obviamente, decía, ¿cómo genero un prestigio? Pues yo tengo que demostrarte a ti que lo que te estoy presentando, y no nada más mi palabra, pero bajo un contrato, si yo te digo que tu casa o tu proyecto te va a salir en 10 pesos,
sí.
Muchas veces me salían en 12 pesos.
¿Y tú le ponías los otros dos?
Me quedaba callado. No iba a llorar 2 pesos. Y esto esto me hizo crecer muchísimo.
Y te dio credibilidad, estabilidad, el tener la carrera que tienes ahora.
Me dio todo porque además de tomarlo en cuenta, no tanto como un error, fortalecé este tipo de virtudes en donde yo decía, pues no tienes por qué ir y pedirle a alguien que ya acordaste un presupuesto lo que tú no administraste bien. O de alguna manera, oye,
sí, o sea,
échame la mano, porque en este ámbito... Se tiene muy mala fama, ¿no? A nivel administrativo. Y yo decidí, y me tocaban clientes, ¿no? Que me decían, híjole, es que me ha ido muy mal con otros arquitectos. Y yo pues estaba súper chavo, entonces confía en mí que todo va a salir bien. Y les hacía todo muy práctico. Okay. Dame la libertad de trabajar y de hacer tu proyecto y de ejecutarlo. Yo necesito que solamente tú conlleves los términos del contrato, ¿no?
Okay.
Y déjame trabajar.
Oye, Juan Pablo, en estos más de 20 años que tienes ya como empresario, ahorita mencionaste algo que me gustó mucho. El fracaso siempre va a estar presente. Digo, esto es también mucho de lo que queremos sacar en las entrevistas. Por eso se llama las dos caras del emprendimiento, porque de los fracasos es de donde puedes crecer.
Es correcto.
En estos más de 20 años que tienes como empresario, ¿cuál podrías decir que ha sido el fracaso más grande al que te has enfrentado y de qué manera agarraste esto para convertirlo en algo que te hiciera crecer?
Bueno, tampoco me quiero escuchar como que soy el superpoderoso, ¿no? Creo que los fracasos no son el así como tal como lo mencionas. Creo que el gran fracaso es la suma de todos esos errores que hemos tenido a lo largo de la vida profesional. Pero como tal, hoy en día, y no es que toque madera, simplemente hay que ocuparnos en lugar de preocuparnos. Uh-huh. Pero un fracaso como tal, afortunadamente no lo he tenido. Es nada más la suma de todos estos errores. Pudiera decirlo como tal.
Ok, pero sin duda yo creo que te has enfrentado a grandes retos. Muchísimos. Y sobre todo al haber sido un emprendedor tan joven, cuando hay tanta competencia de constructores, arquitectos, ingenieros, que luego por lo que se van, sobre todo en esta industria, es por la edad. No sé si ese fue uno de los retos más grandes a los que te enfrentaste como emprendedor o a lo mejor fue otro. ¿Cuál podrías decir que fue el gran reto para Juan Pablo?
Bueno, mira, uno de los de justo me llegó a la mente. Hubo una época en donde todo en el rubro de la construcción era una maravilla. Entonces no estamos hablando de competencia, ingenieros, constructores, arquitectos, sino también hubo una ola de que el abogado quería construir.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Todas y cada una de las profesiones contrataban que al maestro o al arquitecto, porque era una época, fue una época en el sexenio de Calderón en donde todo era pues un poquito miel, por así decirlo, por una estabilidad económica que teníamos. Entonces todo el mundo quería construir y el modelo que yo había implementado años atrás, todo el mundo lo empezó a replicar, tal cual, así de que hay que hacer cosas diferentes. Pues yo ya las venía haciendo, pero a fin de cuentas era competencia. Ese fue un gran reto y yo tenía prácticamente en ese momento pues como 30 años aproximadamente. Entonces, ¿dónde llegaba el reto? El reto llegaba en que pues yo tenía precios de venta. Y esta gente que no era ni desarrolladores, ni arquitectos, ni ingenieros, que estaban acostumbrados, muchos eran comerciantes, pero bueno, zapateros.
Sí.
Y estamos en una ciudad donde prácticamente estamos en la cultura mercante, en donde la recuperación tiene que ser inmediata.
Inmediata, sí.
Entonces, y ese es el pensar que con el que seguimos
viviendo
hoy en día. Y era un reto para mí porque entramos en esta rachita en donde había una sobreoferta de vivienda a nivel medio alto, se viene un poquito esta crisis que comenté hace un momento y de repente ellos se empiezan a desesperar y sus precios los empiezan prácticamente a bajar, inclusive a nivel costo, construcción.
Sí.
Entonces fue para mí un gran reto porque dije, tú sé firme, mantente, porque esto va a ser como bueno, se va a purgar en cualquier momento y el día de mañana que pase todo esto, ellos van a desertar porque van a quedar tan desencantados de este negocio.
Sí, sí, sí.
Y es cuando uno
vuelve a entrar,
pero con mayor fuerza.
Oye, ahorita mencionas algo bien importante que es la competencia y sobre todo con la gran oferta y demanda que hay aquí en la ciudad. ¿Dónde podrías decir que es que Lehman tiene su principal diferenciador?
Mira, como lo comenté, creo que el sello de mi personalidad en cada uno de los proyectos siempre ha sido parte fundamental del DNA de Lehman. Yo nunca quise ser ni siquiera una inmobiliaria, pero tampoco un constructor. Quise ser una marca. Y voy a decir, pues bueno, no es un secreto, pero ¿cómo lo convertí en algo práctico? Yo me imaginaba como un diseñador de modas. Entonces yo sacaba realmente por temporadas,
sí,
un diseño de una casa con sus primos y sus hermanos, ¿no? Y estas mismas las ejecutaba. Estas mismas las ejecutaba en campo.
Sí.
Era un éxito.
Ajá.
Entonces, cuando ya venía la competencia, un poquito como que, oye, lo que está haciendo es interesante. Yo estaba pensando en la siguiente temporada.
Que ya no se iban a aparecer a las otras.
Y ya no se iban a aparecer las otras. Y logré, o sea, haciendo esto, se me hizo demasiado práctico. Mi creatividad la pude explotar al máximo.
Pero tienes que tener demasiada creatividad, porque como desarrollador siempre como que es muy constante el estilo que manejan en todos sus diseños. ¿Cómo le haces para que sea disruptivo entre uno y otro?
Bueno, hay que estar en constante... Bueno, viajar es una parte importantísima.
Para inspirarte.
Para inspirarnos, estar siempre en... O sea, cada idea, con el paso del tiempo, cuando ya tienes una experiencia en la ejecución de obra, o sea, meramente en construcción, cómo hacer un muro, cómo hacer un volado, una fachada, son herramientas que te explotan aún más tu creatividad, porque antes te limitabas. Oye, me gustaría hacer esto que tengo en mente, pero ¿cómo se ejecutará? Entonces bajas un poquito los brazos. No, vamos a seguir haciendo lo que yo sé hacer.
Sí.
Pero porque tienes que tener mucha experiencia a nivel ingeniería, a nivel tecnología, para poder generar creatividad. Pero es una creatividad constante. Okay. Por eso yo de repente tengo discusiones porque digo... Yo lo comento, yo soy un artista a fin de cuentas.
Totalmente. Y se burlan. Sí, no, pero pues sí.
Se burlan, ¿no? Porque me dicen, no, pues no pintas, no eres escultor. A ver, la arquitectura es un arte.
Sí, completamente, sí.
Y para poder mantenerla viva, hay que generar creatividad. Uh-huh. Por eso se llama, por eso decimos, cuando una idea se ejecuta, es cuando se convierte en arte.
Y ahora tienes este proyecto que tenemos que hablar de él, que está súper interesante. Tenemos que hablar de Pent. ¿Cómo es que nace la idea? Porque es algo completamente diferente a los modelos, incluso de negocio, que hemos visto aquí en León. Platícanos.
Bueno, te voy a decir cómo me lleva, una cosa a otra, ¿no? Porque también es una experiencia y es una anécdota muy padre, ¿no? A mí se me ofrecieron los lotes comerciales en donde estamos desarrollando Pent con una llamada. Yo ya tenía muchísimos años comprándole a esta desarrolladora, terrenos. Sigo siendo, quiero pensar, el cliente número uno de ellos. Pero en el paso de mi trayectoria, fui su mejor y primer cliente joven, pero me convertí en su peor, prácticamente su peor competidor.
Ah,
porque ellos vendían terrenos y casas.
Sí.
Entonces yo vendía, yo les compraba terrenos y construía casas. Y no podían con mi creatividad, ellos hacían un mismo modelo, como el paradigma que vinimos a romper hace mucho tiempo. Entonces lo tenía yo.
Sí, que se sigue haciendo, eso no fue hace mucho tiempo, hasta la fecha se
hasta la fecha sigue haciendo, pero yo ya lo tenía dominadísimo, ya conocía al cliente, ya conocía todo lo que ellos querían, ¿no? Pero bueno, en toda esta parte sí se me pusieron muchas trabas, porque como a nivel competitivo no podían con Juan Pablo Ledesma. Entonces llegó un punto en que yo estaba cansado prácticamente de adquirirles, porque ya no tenía ese apoyo que tuve en un inicio con ellos. Uh-huh. Entonces me habla por teléfono: Juan Pablo, tenemos unos lotes comerciales súper interesantes. No, no me interesa, muchas gracias. Colgué el teléfono.
Ok.
Al día siguiente fue una supervisión de obra justo por la zona, y cuando voy bajando me doy cuenta que esos terrenos no daban directo a bulevar. Estaban divididos por un camellón de mezquites, y el carril que está justamente a nivel de calle de estos terrenos,
sí,
era un carril de baja. Y dije, aquí tengo que hacer esto. Pero Pen ni siquiera estaba en mi cabeza. Era, vamos a ver, departamentos.
Ok, sí, no era el modelo que es ahorita.
Levanto el teléfono, siempre sí quiero los terrenos. Llama mucho la atención, le digo, pero vente ahorita, necesito firmar ahorita. Porque llamaba mucho la atención Juan Pablo Ledesma, porque yo era muy impulsivo.
Sí.
Entonces...
¿Y esta zona ya estaba tan construida como estaba ahorita?
Sí, yo fui el pionero de esa zona. Yo detoné estos fraccionamientos que le dicen el sur, pero realmente no es el sur, es el
no
este.
Es el sureste.
Ajá. Es el sureste. ¿Cómo le dicen el sureste? Es el este, prácticamente, pero coloquialmente se conoce como el sur. Y yo, ahí fue donde yo prácticamente construí la mayor parte de mis casas.
Ok.
Entonces, bueno, a lo que voy es que cuando se dan cuenta que yo voy a hacer un vertical, que ni siquiera era comparado lo que tenía en mente lo que es Pent, me citan y me dicen, oye, Juan Pablo, ¿qué vas a hacer? Le dije, unos verticales. Oye, espérame, no. Tenemos una privada aquí atrás que vamos a sacar a venta, una privada de terrenos desde 600 a 1000 metros cuadrados.
Sí.
Y cuando se enteren que va a ser verticales, pues nos vamos a vender. Uh-huh. No te podemos vender los terrenos. Ya firmé. ¿Cómo que no me los puedes vender? Bueno, como que intentando hacer esa parte de hasta un lado, no va a ver por dónde. Se me ocurre abrir la boca, ¿eh? Ese fue, es algo que te lo juro que también me inspiró demasiado. Que a veces hay que animarnos a decir las cosas.
Yo creo que siempre hay que animarnos
a decir las cosas, pero sin miedo a lo que va a pasar. O sea, siempre se tiene miedo, son retos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Le dije, oye, enséñame la privada para ver qué es lo que
traes.
Por lo que tanto estás peleando.
Sí.
Veo la taza urbana y le digo, y abrí la boca, chava, te lo juro. Dije, pues yo te la compro toda. Yo te la compro toda. Es la primera vez que compro algo sin dinero.
O sea, pues ahí te aventaste. O sea, tanto creíste en tu proyecto que dijiste, lo tengo que hacer.
Pero todavía no hacía pen.
No, pero ya lo que tenía, sí.
Yo lo que quería ya era dejar las casas a un lado. Ya había hecho tantas casas durante tantos años.
Pero le viste potencial ahí, porque si no te vas y te buscas en otro lado y lo construyes donde sea.
Desde un inicio, mis colegas me decían, ¿a qué vas allá? El norte es donde está todo. Y de hace 20 años yo crié en el este y me fue muy bien. Y yo seguía en esa zona casado y sigo prácticamente. Entonces, cuando abro la boca... Y todos, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Juan Pablo? Porque estaban todos prácticamente los del grupo. Y les digo, sí, pero cámbienme esa traza urbana. Para mí esa traza urbana no es comercial y no es vendible. Está bien, hacemos lo que sea necesario, pero te volvemos a preguntar, ¿estás seguro?
Sí, yo creo que no se la creí.
Y yo, claro, estoy súper seguro. ¿Cuándo han cumplido con ustedes, no? Cuando me salgo de la oficina, digo, en la madre.
Y cuando compras, obviamente, no tenías dinero, pero el proyecto lo que tenías que hacer ahora todavía más grande.
Estaba sacrificando una vez más desarrollar 43 casas, que en su momento se llama Punta del Cedro, pero estaba haciendo otro reto más de algo que ya tenía muy cansado, ya estaba en mi zona de confort, ya las casas las hacía hasta con los ojos cerrados, o sea, se escucha muy...
No, sí, pero ya querías cambiar.
Ya quería cambiar.
Era un momento de salir de esa
que
zona
era un
de
reto,
confort.
Totalmente. Ajá, era un reto, totalmente, entonces... Pero como en el Monopoly, compré cosas sin tener dinero y ahí nace otro reto nuevo, que es el reto financiero.
Sí.
Entonces yo me siento con mi equipo, con el ingeniero financiero que tenemos hoy en día en la empresa, que es mi aliado en todos estos proyectos.
Y te dijo, ¿qué hiciste?
No, y le digo, oye, me acabo de comprometer con una privada que vale tanto, pero pues nada más tengo tanto. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde empieza la magia de lo financiero, que fue una gran pasión para mí. Pues de verdad, con el 10% del valor total de la privada, que era lo que teníamos, hicimos todo el proyecto.
¿Neta?
Con el 10%. Y hoy en día soy fiel creyente que tú tienes que siempre diversificar en ese riesgo.
Sí, sí, sí.
Y tener
sí.
los pantalones de lograrlo. Entonces, ¿con cuánto? O sea, ¿qué es lo mínimo que tengo que poner
sí.
para lograr el objetivo final?
Totalmente.
Y a raíz de eso, también pues nos convertimos en arquitectos financieros, que está padrísimo, me encanta.
Y mucho del proyecto que es Pent tiene que ver con este modelo que a lo mejor piensas para comprar un departamento, para hacer una inversión, claro. Tienes que tener muchísimo dinero. El otro día tú me platicabas el modelo que tiene y es bastante interesante para cualquier persona que quiere invertir en algo. Entonces yo creo que este es el espacio y es el momento para que platiques cómo es claro. que nace el modelo de negocio, porque este no solamente es un proyecto vertical, es un modelo de negocio para cualquier tipo de inversionistas que le quiere meter lana a algo bastante interesante.
Sí, mira, a raíz de que se vendió la privada, afortunadamente nos tocó COVID, nos tocó cambio de gobierno, gasolinazo, fue un gran reto para nosotros, nos dimos, yo creo que fue nuestra maestría y decidimos decir, oye, no hay que hacer un vertical común y corriente, ya hay muchos, hay que seguir rompiendo paradigmas.
Muchísimos, sí.
Hay que seguir rompiendo paradigmas como lo hice hace 20 años, ¿por qué no hacerlo 20 años después? Y, esa fue la primordial idea de prácticamente de lo que fue Pent. Pent no nada más tiene que ser un proyecto creativo, un proyecto de un servidor que me tomó más de 4,000 horas en cuestión de diseño.
Porque está padrísimo.
Y además, gracias. O sea, para mí es mi proyecto favorito
sí,
hoy en día.
Sí, está padrísimo.
Y además, el reto era... Bueno, el estudio de mercado sí me arroja que puedo hacer esto. Uh-huh. Pero el estudio de mercado no me dice nada diferente a lo que ya conocemos. Uh-huh. Vamos a darle un toque financiero. Entonces, para darle un toque financiero y no nada más a lo que hoy conocemos, de que te ven un departamento fabuloso.
Sí, el diseño, esto va más allá
creo que eso tiene que ir prácticamente ya en la base de todos los proyectos.
Sí, porque
¿no?
si no tienes algo diferente o algo estéticamente bonito, totalmente, pues tampoco puede salir a la venta.
Totalmente, ¿sí? Pero ¿qué me puede llevar más allá de simplemente ejecutar y entregar? Uh-huh. Dije, vamos creando una park hotel en donde nosotros vamos a invitar a los inversionistas a comprar una unidad y nosotros vamos a innovar en la administración de esta misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos retos de, oye, ¿cómo vamos a operar el hotel? Bueno, está sencillo. Vamos a quitar indirectos que no son hoy en día, que no son necesarios.
Sí.
Entonces lo convertimos en una park hotel como tal, que son departamentos dentro de un mismo complejo con tarifas hoteleras.
Uh-huh. Y te puedes quedar corta o larga estancia.
La versatilidad.
Puedes vivir ahí. Sí,
la versatilidad es desde un día hasta un año, por así decirlo, o toda tu vida, como bien lo dices tú. que es como operar un hotel.
Sí.
Pero el reto no era decir, oye, y vamos a hacer esto, pues ya, o sea, el reto es decirle a mi cliente, gracias por confiar en mí, en comprar una unidad. Uh-huh. Pero mi reto es cuando yo te entregue la unidad. Porque una vez que yo te entregue la unidad, yo tengo que dar...
Sí, te la regreso.
Ajá. Yo te tengo que dar, te entrego tu unidad, pero yo te la voy a operar.
Sí.
Y mis resultados no son a un año. Mis proyecciones son a 10 años. Entonces, todo esto lo convierte en un proyecto totalmente financiero. Y nos ha ido súper bien, ¿eh? Nos ha ido súper bien. Es un proyecto que realmente va a innovar el mercado, tanto hotelero como en verticales.
¿Cuántas etapas va a tener este proyecto? La primera ya la cerraste y ahorita estás en la segunda, ¿no?
Todas las etapas son 5 etapas.
Okay.
Cada una son de 48 unidades, un penthouse, tenemos 32 loft y 15 mezanines. Pero prácticamente
que es un conjunto... Que se pueden construir independientes porque van juntas, pero al final...
Sí, por el sistema estructural que tenemos, uh-huh. De construcción, que es estructural, nos permite hacer esto.
Okay.
Hoy en día estamos en la segunda etapa. Bueno, la estamos maquilando. Nos ganó un poquito el tiempo en las preventas de la primera etapa y salimos en abril. Salimos en abril, estamos corriendo para lograrlo.
Ok, ¿cómo le haces para que no te gane el miedo cuando tomas estas decisiones? Ahorita ya platicamos ya de todo lo que es Pent, pero ese momento donde tienes que tomar esa decisión tan fuerte de creer en lo que tú haces, para decir, compro la privada que van a hacer ustedes y yo claro. Aventarme cuando la verdad es que todavía no sé ni siquiera si cuento con el capital.
Bueno, la verdad es que el miedo siempre existe. Hay que saberlo mitigar. Uh-huh. ¿Cómo lo mitigas? Creyendo siempre en ti. ¿Y cómo crees en ti cuando tú mismo te expresas de esta manera de tu proyecto? Creo que soy el primer desarrollador que va a construir su propio proyecto. Los desarrolladores por lo general son constructores o empresarios, pero siempre terminan subcontratando desde el proyecto hasta la construcción como tal. Aquí yo estoy... Este gran sueño, esta gran idea... Yo la voy a ejecutar, yo mismo como arquitecto. Entonces yo creo 100% en esta misma porque es mi sueño, a fin de cuentas. Y lo vendo también como tal. Entonces creo en él, en el proyecto, pero también creo en mí.
Okay.
Pero el miedo existe siempre.
Y siendo tan visionario, Juan Pablo, ahorita tu gran sueño es Pent, es cambiar completamente esa zona de confort del horizontal que tú ya lo conocías. Pero ¿qué sigue después de Pent? ¿Ya lo tienes visualizado o todavía no?
No lo tenía ni siquiera en mente. Pent, te digo, por eso es mi proyecto favorito, porque además de lo que es Pent por su misma naturaleza, que estamos platicando un poco de muchas cosas que son Pent, nos ha abierto muchísimas puertas en el mercado inmobiliario, pero a nivel nacional. Me han buscado muchísimos desarrolladores de otras ciudades. Una para aplaudirnos el proyecto, otra para solicitar replicar este mismo. Entonces nos ha abierto también puertas con fondos internacionales por lo mismo, ¿no? De que han ovacionado el proyecto. Entonces yo creo que se va a replicar Pent, sí o sí, en otras ciudades y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Estoy muy enfocado ahorita en León, Guanajuato y lo vamos a terminar muy pronto. Estoy seguro de ello que va a ser un éxito para irnos a otras ciudades.
Ok, te voy a hacer una última pregunta antes de ponerte a sudar con la dinámica que tenemos preparada para ti. Todo con el objetivo de conocerte mejor y que te diviertas con nosotros. Me gustaría ya nada más para terminar este bloque de la entrevista, ¿cómo te gustaría que tu hijo te recuerde en unos años? A lo mejor cuando tenga tu edad, mencionaste tú cómo veías a tu papá, cómo veías a tu mamá, a tu abuelo, figuras tan importantes en tu vida. ¿Cómo te gustaría que tu hijo te recordara en unos años?
Mira, a mí me gustaría que me recordara como un papá presente, amoroso y que siempre estuvo con él viviendo su niñez, como yo viví la mía. O sea, si eres niño, sé niño. Eres adolescente, sé adolescente, equivócate. Como lo hice yo prácticamente. Obviamente una versión mucho mejor. Pero sí, me gustaría que me recordara sobre, por encima de arquitecto, de empresario, de todo lo que pudiera... ponerme como adjetivos,
sí.
Como un gran papá presente.
Me encanta la respuesta. Padrísimo,
gracias.
Juan Pablo.
Muchas
Vamos
gracias.
A hacer un pequeño corte para quienes nos están viendo, están escuchando este capítulo. Se puedan ir por un café, por un agua, por lo que se estén tomando, puedan ir al baño. Y vamos a regresar con la dinámica que le tenemos preparada a Juan Pablo. Y pues regresamos en unos minutos. Listo, estamos de regreso. Ahora sí, para la dinámica de nuestra segunda temporada, la famosa ruleta. Le va a tocar a Juan Pablo girarla 10 veces y vamos a ver qué le sale. ¿Estás listo, Juan Pablo, o no?
Listo, vamos.
¿Listo? Vamos a la primera. ¿Qué sale? Con ganas. La que sigue,
reto. El primero, ¿no?
Vamos al primero y vamos a ver qué sale. Ahí está, agarramos un papelito y leemos qué es lo que dice.
Jugar piedra, papel o tijeras. Y el perdedor debe contar un chiste.
Ah, ok. Bueno. Ay, no, siempre sale este y me ponen la mía. A ver. Una, okay. Dos, tres.
Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Reto ganado.
Lo puedo pensar para decirlo al final, ¿va? No, sí, porque no lo traigo fresco. Yo no soy bueno para contar.
Ah, ¿shot? Reto ganado.
¿Dónde están los shots? Sí, preferiría el shot. No, vamos a dejarlo al final para pensar cuál es el. Porque si para algo soy malo es para contar chistes.
Bueno, ahora sí más fuerte.
Ahí está.
No, bueno.
¡Ay, reto!
¿Cuántos se giran? ¿10?
10 veces.
Interpretación de una canción famosa utilizando solo sonidos y gestos. No, ma. O sea. Solo sonidos y gestos.
Solo sonidos.
¿Y la vas a adivinar tú?
Pues sí. Sí. Y ellos también.
Una, pero tiene que ser una súper famosa.
O sea, la puedes tararear.
¿Y sí, gestos? Pero tiene que ser de tus tiempos, porque de los míos nunca la vas a.
Ay, ¿por qué no? A ver, inténtalo. Vamos a ver.
Ay, Dios. Vamos a ver. Tengo que pensar en una. A ver, díganme un artista por lo menos.
Luis Miguel, sí. Esas todos se las saben. A ver, de Luis Miguel.
A ver, vamos a contar una de Luis Miguel, pues.
A ver. La incondicional.
Claro, la más fácil, ¿no?
La más fácil, un aplauso.
Gracias.
Ah, este está padre. Aquí en este vas a tener que decirnos un mantra de vida. Ahorita en la entrevista mencionaste que tu abuelo te daba consejos y yo creo que ahorita son parte de quién eres. Ahí puede ser otro que te haya dado a lo largo de su vida.
Bueno, este más bien es uno que yo tengo. Inclusive lo tengo como una frase, uh-huh, que es mía prácticamente. Me encanta la filosofía. Yo siempre he dicho que aquella vida que desearás nunca llegará. La que soñarás caminará. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando deseas algo tanto, se convierte en algo muy material. Es mejor emprender un sueño siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces prácticamente sería eso, como un mantra de vida.
Me gusta, padrísimo. Vámonos a la que sigue.
Esos retos sí me gustan, los otros no.
Ahí está. No, bueno, está cargada. Así siempre pasa, ¿eh? Hay uno que sale varias veces.
Lleno de retos. Mostrar alguna habilidad o talento especial que tengas.
Bueno, puede ser cantar, no, contar el chiste, que no es el mío.
¿Te cuento un chiste?
¿Es tu habilidad especial?
Pues no es mi habilidad especial, pero ya que no lo contaste tú.
Ah, ok, contar. Ahí está, y él ya se lo va a cobrar por mí.
Claro, clárate. Dime una planta que asusta.
¿Una planta que asusta?
Ajá.
No sé.
¿El bambú?
¡Ah! ¡Ese es de papá! ¡Claro! Filo, pero bueno, un aplauso. Es la quinta, ¿va? Vamos a la quinta. No, ya le voy a dar, sí, yo, ¿eh? No, porque ya. Ya reto, creo que te vas a acabar los papelitos.
Bueno, casi.
Ahí está, el de imitar un acento.
Oye, chico.
A ver si te toca el de cubano, el chico.
De cubano, chico. Una vez fuimos a Cuba y nos apajamos de padrísimo, ¿ah?
¿Eh? ¿Y no, qué te tocó? ¿Cubano?
Cubano.
¿Neta?
Sí, cubano.
¿Ves? Es el destino. Oye, chico, lo trajiste. A ver.
No, está padrísimo porque en ese viaje.
A ver, platícanos de ese viaje, pero con.
No, no puedo.
¿Tú tienes que hacer el acento cubano?
Oye, no, bueno, no sé.
Oye, chico, cuando fui de viaje.
Iba con mi grupo de amigos y está padrísimo porque a los mexicanos nos ven pues con borrachísimos, ¿no? Oye, chico, usted está comiendo toda la vida aquí en Cuba y cómo le dan para. ¿Cómo era para aguantar tanto? Mira nomás, yo no, nada más el tequila me pongo. Nos la pasamos increíble, ¿eh?, en ese viaje.
Padrísimo, súper. Aplauso para Juan Pablo.
Gracias.
A estos me encantan. La sexta, mira, ahora sí están saliendo variaditas. Historia nunca contada. Vas a agarrar un papelito y nos vas a contar una historia de lo que te salga. Pueden ser de unas vacaciones, puede ser de.
Historia de adolescentes. Ay,
historia,
Dios,
de adolescente. En esa sí te vamos a poner a sudar. Te vamos a ventanear.
Me van a ventanear. Una historia de adolescentes que les voy a contar así brevemente. Una vez quemé un super rancho famosísimo de Lagos de Moreno.
¿Por qué?
El Colorado.
¿Por qué? ¿Haciendo qué?
Pues andábamos de traviesos. O sea, no éramos niños, ya éramos adolescentes.
Sí, ayer, ¿no?
Y siempre nos juntábamos un servidor y dos primos más. Y un primo, el que nunca rompía los platos, pero que siempre estaba ahí con nosotros, ese día decidió...
El que siempre le echaba la culpa a alguien más, ¿no?
Exactamente. Ajá. Él siempre aventaba, yo la no piedra, fui... aventaba la piedra y escondía la mano.
Sí.
Pero él como que supo que iba a pasar algo. Y además el rancho, mi tío lo tenía a la venta. A la venta. Entonces ese día él por algo decidió no ir. Creo que como que ya lo tenía como que ya previsto.
Ajá.
Y me fui con mi primo, Fabián. Y se nos ocurrió, llevamos, en ese entonces había unos barrilitos que eran como las palomitas, pero tronaban a madres.
Ah, ya.
Unas cosas,
sí.
Uh-huh. Unos detonantes, ¿no?
Sí.
Íbamos en el rancho porque nos encantaba ir a ese rancho.
Y ahí era donde podías aventar esas cosas.
Y, ¿no? No, vimos un hormiguero enorme. Y dije, oye, yo fui el que vamos a poner el barrilito y dos palomitas.
Y ¡pum!
Aparte la palomita así de este tamaño, ¿no? Y vamos a destrozar todo este hormiguero. Pues se tronó tanto que sale volando. Sale volando. No, sale volando un papelito de la palomita del periódico. Y justo cayó en un pastizal seco. No tienes idea.
O sea, eran una nada. Tampoco fue que fuera una.
Cayó.
Explosión.
Y no tienes idea la locura.
Que
o sea,
prendió.
La locura. Se prendió. O sea, rapidísimo. No pudimos controlarlo. Bomberos, todo. Nunca más regresé a ese rancho.
No, por eso, chavos, mejor no jueguen con fuego.
No, está cañón, está cañón y fue una idiotez, realmente.
Súper. Vamos a la que sigue. ¿Cuál es la séptima vuelta?
Otra pregunta.
No, esta va a ser una pregunta random. Esta es de las que nos propuso nuestro equipo de titanes. Vamos a ver qué es. Esta te la voy a leer yo.
No, el chiste tenía que ser bonito. Porque estamos en un programa familiar, ¿no?
¿Cómo sería...? Esta está padrísima, me encanta. ¿Cómo sería una casa para un superhéroe? ¿Y para qué superhéroe?
Fíjate que yo nunca fui de caricaturas.
Ay, pero estamos saturados de películas, claro, de superhéroes. Pues está Batman, Superman, Flash, Iron Man, todos los de Marvel.
No, yo creo que me inclinaría más por Batman, ¿no? Porque yo soy dentro de todo un poquito vampiresco. Será, pues, no una baticueva,
pero gótico.
Sino algo gótico, que está genial, ¿no? O sea...
¿Pero qué le pondrías? Imagínate, o sea, ¿qué aspectos tendría?
No, me traería la Sagrada Familia en casa.
Ajá.
Pero ya, pero no tan orgánica, sino con toques modernos. Estaría genial, ¿no?
Ok, sí, se me hace padre.
Y estaría diferente. Genial. Totalmente super. Tecnológica.
Buenísimo. Vámonos a la octava vuelta. Vamos a ver qué sale. Otra historia nunca contada. Vamos a ver ahora de qué sale. La de la adolescencia estuvo buena, me gustó.
Está. Me van a volver a castigar, ¿eh?
Te van a meter a la cárcel por andar quemando.
Historias de experiencias sobrenaturales. Me encantan a mí los temas sobrenaturales.
¿Y has tenido una fuerte? ¿O sea, ¿te ha pasado algo que no haya tenido explicación?
Déjame pongo a pensar en alguna. O sea, me gusta mucho el tema, pero a mí como tal en vivo no me ha sucedido. Mi hermana.
Ni algo espiritual, nada. O sea, tampoco tiene que ser algo de miedo.
No, o sea, realmente así como tal, soy muy tangible yo. Muy tangible, muy realista.
De hechos
sí. Y todo. Pero soy amante de ese tipo de series, ¿no? De las cosas paranormales.
Okay.
Una vez me pasó, hace muchos años, estaba en misa. Fíjate, cuando iba a misa.
¿Hace cuánto?
En mi primera comunión.
¡Ay, no manches! No,
pero de las pocas veces que iba a misa. Y no sé por qué.
Te vamos a traer agua bendita.
No, pero me pasó algo súper, súper curioso que se me quedó marcado toda la vida. Porque ponían como unos platos de... Yo creo que eran de bañados en oro.
Sí.
Para poder poner después las ofrendas, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé cómo pasó, pero como que tuve una lectura inmediata del pronto futuro. O sea, de algo inmediato. Entonces vi que venía caminando una niñita como que venía de su primera comunión, no sé. Y justo estaba como a 2 metros del plato y así, pum, pum, lo va a tirar.
Y lo tiró.
Lo tiró.
Sí, o sea, fue como una visión, tiró, pero de segundos.
Lo tiró y dije,
¿qué pasó?
Tengo un superpoder, tengo que desarrollarlo, según yo. Y me pasó, pero fue algo realmente que...
Yo creo que todos hemos querido mover algo con los ojos, ¿no?
A ver, los déjà vus también son parte de algo sobrenatural.
Sí.
O sea, cuando estamos de repente en
inclusión... Pues dicen que son vidas pasadas, ¿no?
Sí, todos tenemos vidas pasadas, pero no sé si les ha pasado, inclusive cuando estás en otra ciudad... O de repente, es que llegan instantáneamente y te detienes a pensar y dices, espérame, esto sí, ya lo viví.
Ya lo viví.
O un sueño, o sea, es tan...
Sí, tan vívido, tan fuerte.
Tan vívido, tan fuerte, que en el mismo sueño, eso me pasa muy seguido, que en el mismo sueño estoy diciéndome yo, oye, pues eso ya lo había soñado. O sea, un sueño,
o sea, tener un déjà vu dentro de un sueño.
De tener un déjà vu dentro de un sueño me es muy constante.
Okay.
Está genial, ¿eh?
Está
genial.
Sí, está padre.
Pero ya
a mí
cuando,
nunca me ha pasado cuando, eso.
No,
o sea,
a mí
un
déjà
vu sí, pero dentro de un sueño
me pasa
no.
Constante.
Ok. Súper. Vamos a la penúltima vuelta. Ya nos faltan nada más dos. Ay, Dios, dibujar al conductor.
No, no sé dibujar.
No, pues le vas a tener que echar ganas, aunque sea de palito y carita feliz nada más.
Una revista.
A ver, vamos a ver. Una revista para que se recargue.
Pero dibujar al conductor.
Pues no sé si te va a salir dibujar al conductor haciendo pipí o a ver qué te sale en el papelito.
No, bueno. Chava en la playa.
Chava en la playa en traje de baño, de buzo, como tú quieras,
con una piña colada.
Como tú me imagines en la playa. A ver. Vamos a ver. ¿Cuánto tiene para dibujarme?
30
segundos. 30, ok. Ustedes lo van a cronometrar.
No sirve.
Ah, va bien, ¿eh? Va bien.
No puedes
ver. Ya vi que es lo más característico y por lo primero que empezó. Ya todos estarán imaginando qué es. Ya escucho las risas por allá. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que fue lo la sí, la sonrisa, claro, ajá. Mis ojos.
No, me vas a matar, chava, ¿eh? Pero
a ver, vamos a ver. Probablemente no lo vayan a marcar, pero pues lo quiero ver.
No, bueno, pero te lo puedo firmar.
Claro, me lo llevo. Ayer me regalaron una pulsera, mira.
Sale un poquito diabólico, pero bueno.
Ya fue el tiempo.
Espérame, déjame, le pongo aquí el coco mínimo.
A ver, un coco, sí, porque si no, no voy a estar en la playa.
Y enojado.
Ah, estoy enojado.
Tú no lo puedes ver.
A ver.
¿Me salió?
¡Ve nada más! ¡Qué cosa tan fea!
No, bueno, estás enojado. Ahí está, te lo firmo. Guárdalo, vale oro.
Sí, lo voy a guardar. Me lo voy a quedar.
Gracias.
Y en mi refri ahí lo voy a poner. Muy bien. Muchas gracias por esta obra de arte surrealista.
Te pido una disculpa. La pluma me falló.
Ok. Vamos a pasar a la décima, la última, para cerrar la dinámica con Juan Pablo. A una pregunta
otra.
Random.
Creo que me las acabé, ¿no? ¿O cuántas? Ah, no, nada más.
¿Qué dice?
¿Qué edificio histórico te gustaría haber hecho con Legos? A ver, ¿sí dice? O ver con Legos, no sé.
¿Qué edificio histórico te gustaría, bueno, más bien tú, hacer con Legos?
Un edificio histórico, híjole, hay muchísimos.
¿Pero tu favorito? ¿Sí te gustan los Legos o no?
No, fíjate que no soy tan amante de los Legos porque te, o sea, te llevan a, o sea, pues te dictan todo cómo hacerlo hoy en día, ¿no? Sí. De un edificio que me gustaría hacer con Legos. Hay un edificio, ¿sabes cuál es? Bueno, les voy a decir mi favorito de aquí de León, Guanajuato. Uh-huh. La rectoría de, para mí, de La Salle es algo monumental.
Sí.
Y eso sí lo haría con Legos.
Súper, me encanta y me gustó que escogieras algo de aquí de León.
Claro.
Pensé que ibas a decir algo de otra parte.
No, es un edificio que me encanta.
Padrísimo, Juan Pablo. Para terminar la entrevista, me gustaría aprovechar este espacio para cerrar, para que le des un consejo a todos los emprendedores que están viendo tu historia y que quieren tener algo parecido a lo que tú has logrado. ¿Cuál sería el principal consejo que tú les darías?
Mira, el principal consejo es siempre, sobre todas las cosas, es ser leal a tus ideales. Dejen de perder el tiempo en ver lo que hacen los demás. Yo jamás lo he perdido. Yo me enfoco en lo que yo hice, que me funcionó, para poder ser mejor en aquello que hice, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo voy a superar esto en un futuro? Uh-huh. Ser leal a tus ideales y hacer las cosas con amor y compasión, como lo decía Nietzsche. O sea, eso está por encima. Sí. Bueno, él lo decía, por encima hasta de Dios, ¿no? Porque era ateo. Uh-huh. Pero es una filosofía que yo siempre llevo en marcha. Tu ideal, la lealtad hacia ti mismo, tu individualidad y creer en ti.
Eso,
y sobre todo, las cosas con amor y compasión.
Padrísimo, qué gran historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio.
Gracias a todos.
Te tenemos que regalar un fuerte abrazo por habernos compartido todas esas experiencias.
Abrazo, aplauso.
Por haberme compartido esta gran caricatura. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo te sentiste?
No, muy bien, muchas gracias.
Padrísimo, espero volverte a tener en este espacio, que nos sigas contando
pronto
de tus proyectos, de todas esas ideas que seguro van a romper paradigmas aquí dentro de la ciudad y seguramente en otros en otras ciudades. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Y pues bueno, muchísimas gracias a quienes van a ver, a quienes van a escuchar este episodio. Les recuerdo que tenemos increíbles historias como las de Juan Pablo en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales de audio como Spotify, como Amazon Music. Les pido que se suscriban, que le den like. Y bueno, sus comentarios para nosotros al final son lo más importante. Si tienen a alguien que les gustaría que saliera en este espacio, que volviéramos a entrevistar a alguien, estamos ahí para escucharlos. Y pues muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia. Yo soy Chava Tobías. Esto es Las Dos Caras del Emprendimiento por Pro León. Hasta la próxima.
Gracias.